crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
En e-commerce se habla en muchas ocasiones de los llamados modelos de atribución, un concepto que de estar supuestamente claro lleva a confusión a muchos de los profesionales del sector. Por ello y de la mano de Ismael Varela vamos a profundizar al respecto, pero lo primero es siempre lo primero. Isma, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal el veranito?
Bien, verano siempre. Para corto, las vacaciones
sí,
muy cortas.
Sí, pero eso siempre pasa. Siempre.
El verano caluroso y las vacaciones cortas.
Yo creo que se nos llegan 5 céntimos por cada vez que decimos que el verano nos queda corto o que un fin de semana es corto, seríamos todos millonarios.
Yo no sé tú, pero es que yo ni me acuerdo de mis vacaciones, yo creo.
¿Cuándo las tuviste tú?
En agosto.
Madre mía, las tuve en julio, imagínate.
Regresé el 20 y ya lo veo como una fecha súper lejana.
Madre mía.
Yo creo que no me he ido, ni de hecho.
Yo la cogí en julio, así que ¿dónde quedará aquello?
Venga, ahí,
en fin, hablábamos de modelos de atribución, lo decíamos en la introducción. Yo creo que lo primero de todo, y bueno, para ir saliendo un poquito de dudas, vamos a definirlos. ¿Qué son los modelos de atribución?
Bueno, a lo mejor esto es un poco friki, bastante friki dentro de la profesión. Realmente los modelos de atribución es algo un poco más común dentro de la gente que está más metida en analítica o gente más estadística. De alguna forma, digamos que los modelos de atribución nos sirven para ordenar los datos, cuando trabajamos en analítica, para ordenar y poner orden los datos. ¿Qué quiere decir? El famoso funnel, que ya lo hemos hablado muchas veces, y el funnel de conversión, de venta y tal. Muchas veces ya he dicho, el problema es que el funnel, lo repetimos muchas veces, el funnel cada vez es menos funnel. Con los dispositivos móviles, cada vez redes sociales, los distintos canales que existen, la medición se hace más compleja. Antes hablábamos de, ¿no? Pues, dentro del funnel, ¿no? Pues el primer estado que era el conocimiento de marca, llegaba al embudo, se iba perdiendo tráfico, ya pasaba un modelo más de comparación y el modelo de conversión. ¿Qué pasa? Que todo esto con los distintos medios, digamos que no es que se confunda, pero interactúa de distinta manera. ¿Qué quiere decir? Cómo interactúa el mobile dentro de ese funnel, cómo interactúa un email marketing dentro de ese funnel, cómo interactúa una campaña SEND dentro de ese modelo de conversión. Entonces, para ordenar todo esto, que cada vez se nos complicaba más, pues empezamos a verlo, empezamos a utilizar ya lo que eran los modelos de atribución. Antiguamente la medición que utilizábamos era pues el modelo de conversión. Pues ¿cuánto convierte las redes sociales? Pues convierte en tanto, pero nos hemos dado cuenta que ese modelo tenía muchos fallos. O sea, es el famoso mantra. Las redes sociales no convierten. Hombre, si buscamos una conversión directa desde un post que ponga una red social o en un blog, eso que se convierta en una conversión es complicado. Entonces, no es que no funcionen, sino simplemente es comprender el encaje que tiene. Entonces, por eso nos hemos inventado el modelo de los modelos de atribución, que simplemente quiere decir dentro de mi funnel y de mi user journey, cómo interactúa o qué porcentaje, digamos, tiene ese medio dentro del proceso de conversión.
Bueno, y esos modelos de atribución entiendo que tienen unas utilidades así de esas que nos gustan mucho y que son muy prácticas y que mucha gente todavía no conoce. ¿Cuáles son?
Bueno, generalmente es primero poner orden y en segundo lugar es saber cómo está la rentabilidad dentro de tus acciones de marketing, ¿no? ¿Cuáles canales son más rentables dentro de tu audiencia? ¿Qué canales son menos rentables? Y simplemente pues eso, atribuir un ROI a las acciones. Y quiere decir, las acciones de por ejemplo, eso, AdWords, por ejemplo, o el pago por clic. La publicidad, el SEM. Cómo el SEM interactúa, cómo actúa el SEO, cómo actúan las redes sociales, cómo actúa una campaña de email marketing. Entonces lo que queremos hacer es conversión, coste de conversión, coste de acción. Y eso, se tiene un ROI y simplemente lo que se da es rentabilidad a los canales. Realmente esa es la atribución contribuye, ¿no? Ordenar datos y saber qué canales son rentables y sobre todo tener la rentabilidad, dar un ROI a todas tus acciones, porque al fin y al cabo todo esto estamos lo de siempre, tiene que medir. Las web no viven de likes, sino que viven de ventas. Entonces tenemos que saber qué conversión es más rentable y qué canales son aquellos más rentables. Muchas veces hay un error, en plan de muchas veces cuando no estás midiendo y no tienes bien identificado este modelo de atribución, muchas veces es como, no, invierto todo en SEM y después resulta que la campaña que más te está convirtiendo a lo mejor es un email marketing y tú no le estás dando ni recursos económicos ni le estás dando el valor que viene. Entonces, de ahí ese modelo de atribución. Es cómo interactúa cada canal para conseguir ese clic.
Hablamos de modelos, los llevamos nombrando en plural desde el principio. ¿cuáles son, digamos, los más destacados, por decirlo de alguna manera?
A ver, lo que comentábamos, hay varios, porque antiguamente, como esa atribución directa de conversión, veíamos que se quedaba coja, porque cada vez aparecen más canales, aparecen nuevos medios, ¿no? En plan de el mobile, pues es complicado que el mobile convierta, porque generalmente suele ser un estado o una, puede ser más una consulta. Entonces, consulto en mobile, convierto en escritorio. Digamos que puede ser un poco un mantra. Entonces, dentro de esos modelos se crearon diferentes modelos de atribución que tú tienes que estudiar cuál es el modelo que mejor se ajusta al user journey de tu audiencia. Entonces, hay distintos. Uno de los más habituales es el que se le atribuye al último clic o interacción, que era el, bueno, perdón, más habituales, digamos, no, el antiguo, ¿no? El último atribución. El quién se lleva la conversión, el último canal que convierte. Me da igual que vengas de tráfico directo, me da igual que vengas de una búsqueda de orgánica, o me da igual que vengas desde SEM. Si tu último canal de conversión ha sido una entrada por un post de Facebook, le voy a atribuir esa conversión al canal de Facebook. Esa, digamos, que es la atribución más clásica y la más rígida de todas, que es la que, desde mi punto de vista, menos refleja la omnicanalidad que tiene la red hoy en día. Ese, digamos, que es el principal. Después está el de primera interacción, que es lo que le atribuye es el 100% de la conversión al primer canal que ha convertido. ¿Qué quiere decir? Si tú has llegado a mi web por una por orgánico, le atribuyo el 100% de esa conversión al orgánico. Si tú has llegado has llegado a mi web y evidentemente has convertido. Si tú has llegado por medio de un email marketing, pues le atribuyo el 100% a ese canal de medición. Desde mi punto de vista, pues exactamente igual, tiene carencias, porque estamos perdiendo otros canales de venta, entonces se le atribuye al primero. Bueno, puedo haber llegado a tu web por una atribución directa, porque he visto, imagínate, un MUPI o un impacto en prensa, en medios offline. Veo X impacto, tengo conocimiento de tu marca, voy a un buscador, busco tu marca, entonces eso sería una búsqueda directa. Y eso se le atribuiría la conversión a esa búsqueda directa. Realmente esa búsqueda directa puede haber empezado por una campaña de publicidad offline y le estamos dando una atribución directa, ¿no? Entonces son estos modelos de atribución que son más rígidos, ¿no? A mí particularmente me gusta más el modelo lineal, que es repartir en proporcionalidad. Dentro de los distintos canales que interactúan, le das, bueno, pues proporcionalidad 20. Si son 3 o 4, tú tienes identificado 3 o 4 canales, pues repartes la ponderación a esos 3 o 4 canales. Pues tengo campañas en SEM, tengo el tráfico orgánico, tengo el tráfico directo, tengo email marketing, diferentes acciones. Pues vale. Pues a mí, ¿cuál es? Vamos, también el modelo, que también lo tienes que estudiar. Pues mis usuarios llegan a la web a través de una búsqueda orgánica. A través de la búsqueda orgánica ya tienen conocimiento de marca. Por lo tanto, el siguiente canal de búsqueda va a ser un canal directo, porque ya han conocido mi marca. Ese canal directo, ¿sabes?, va a convertir desde escritorio. Bueno, pues atribuyes una ponderación y le das ese porcentaje de la conversión a cada canal. Digamos que esto es, claro, esto es en el papel. Después,
sí, la realidad, en la práctica, digamos, se cambia.
La realidad siempre suele ser otro. Si conseguimos que eso sea así, sería perfecto. Pero bueno, digamos que un lineal es una atribución. Bueno, claro, porque después depende de cuánto inviertas en cada herramienta. Pero bueno, eso es más complicado. Después está el modelo de tiempo de decaimiento, que es significa lo que da es distintas ponderaciones en función del tiempo, los que más se alejan al proceso de conversión y los que más cercanos están. Digamos que una búsqueda en orgánica está menos cercana a la conversión que una búsqueda directa. Digamos que una búsqueda directa ya tiene un conocimiento de mi marca, le he gustado por algún motivo, digamos que vuelve a visitarme.
Sí, voy a por ella.
Claro, y digamos, es como cuando,
Sí, como cuando vas a lo mejor de tiendas, no sabes igual a qué tienda vas, y dices voy a visitarlas todas, y después, y en este caso yo voy a la tienda X, porque ya sé que me gusta, voy y compro.
Exactamente, lo voy a hacer la comparación con como cuando estás ligando, pero bueno, vamos a dejarlo en el aspecto de tienda.
También, puedes hacerlo.
Es que si te vuelvo a llamar es que estás más cerca de la conversión, pero bueno, me ha gustado, es más polite tu ejemplo. Digamos que es eso, pues vamos, digamos que los canales que más directos están de la conversión le atribuyen una conversión mayor. Y después está el modelo de proposición, que más o menos es un poco parecido. De la primera a la última interacción, ¿cuál ha sido? Si la última interacción ha sido canal SEM, le atribuyo la conversión al canal SEM. Si ha sido canal email, se lo atribuyo al canal email. Es simplemente, lo único que se estudia es el último paso hasta la conversión, ¿cuál ha sido? se pondera el canal y se le atribuye la conversión. Desde mi punto de vista, igual, creo que esta es un poco más rígida, dependiendo un poco también de estudiando de qué acciones y de qué mix de acciones haces dentro de tu estrategia. Porque puedes perder mucho canal anterior, que es interesante medir. Muchas veces se pierde, si solo tienes la vista puesta en ciertos canales que están muy cercanos a la conversión, el proceso de conocimiento es muy importante también dentro del marketing online. Y ahí los canales con este modelo, digamos, que se perderían un poco. Pero bueno, depende mucho. No es que hayan unos ni mejores ni peores. Los puedes, desde mi punto de vista, más rígidos o menos rígidos. Pero depende también un poco de tu mix de acciones y de todas las acciones que hayas. Porque es que hay empresas que es que yo todo me lo gasto en SEM. Pues cada vez es menos habitual, pero bueno, eso suele pasar sobre todo las que tienen mucho mucho músculo financiero. Digo, me da igual, yo lo invierto todo en SEM y evidentemente tienes copado siempre todo el tráfico. Entonces, depende mucho. O sea, lo que antes de llegar a todos estos modelos de atribución, que ojo, no se pulen a la primera. O sea, nosotros cuando trabajamos en modelos de atribución, a veces nos lleva tiempo estudiar y tener un buen modelo de atribución. No es algo que se acierte a la primera. Tienes que ir puliendo poco a poco, porque lo que tienes que tener muy claro es KPIs que quiero medir, cómo interactúan y sobre todo modelo de user journey, que es qué necesita en todo momento mi usuario para convertir, y después diseño el canal. Y una vez tenga diseñado ese canal, desde mi punto de vista, lo mejor que es ponderar en función de las interacciones que tienen y cuánto más cerca está de la conversión.
Bueno, yo estaba mirando, estábamos hablando de los modelos, los hemos conocido todos. Vamos a plantearnos una situación. Tenemos ya elegido el modelo, sí, de todos los que tenemos. ¿Existe algún secreto? Pues yo sabes que yo soy mucho de buscarle ahí los tres pies al gato. ¿Existe algún secreto por el cual podamos sacarle mayor rendimiento? ¿O esto es como las matemáticas? 2 + 2 = 4 y no hay más.
En este mundo nunca 2 + 2 = 4. Todo depende, cada maestrillo tendrá su librillo. Y cada uno los modelos de atribución simplemente los cambian. A ver, el mejor es el que más refleje la complejidad de tu negocio. Complejidad en el sentido de que, ¿en qué negocio estás? ¿Cuál es tu modelo de mercado? ¿Cuántos, competidores tienes? Pero bueno, siempre hay uno o dos competidores. No te puedes competir con todo el mundo. Generalmente siempre tienes que elegir uno o dos y medirte con ellos. ¿Qué quiere decir? Si me crecen las búsquedas en directo, ¿me aumenta la conversión? Bueno, pues no. No tiene por qué ser así. O sea, depende, ya te digo, porque si estoy en un modelo de compra compulsiva o un modelo de compra meditada, estoy en un modelo de captación de lead o estoy en un modelo de conversión, o sea, de conversión directa porque vendo un producto. Entonces, claro, tenemos que estudiar todo eso. Y después hay factores exógenos que no se quedan reflejados dentro de los modelos de atribución que hay que tener. ¿Qué quiere decir? Si mi competidor X, el de enfrente, resulta que tiene salida de stock y hace una oferta súper agresiva, evidentemente ese factor yo no lo puedo controlar. Entonces me va a caer muchísimo el tráfico, imagínate, pues porque he tenido un factor exógeno que yo no puedo controlar. Eso no quiere decir que el modelo de atribución no esté funcionando. Eso quiere decir que el modelo de atribución hay que darle, contextualizarlo y entender qué está pasando, qué puede estar pasando. Entonces, esto es una herramienta viva y no es una herramienta rígida. O sea, entonces, nunca vas a tener un modelo fiable al 100%, sino que es un sentido que siempre es un modelo que siempre tienes que ir adaptando a factores exógenos que no puedes controlar, factores tuyos internos y factores de la demanda. Y también de tu modelo de negocio. Entonces, es eso, en plan de por mucho que quieras, oye, si mi web es el modelo de conversión, es captación de lead, pues tienes que entender qué es ese modelo. Nunca ese modelo de atribución puede ser exactamente igual que una web transaccional donde la gente llega, tal, elige un producto, proceso de checkout, convierte, llega a casa y me lo envías.
Bueno, hablabas de una herramienta viva, nosotros hemos estado investigando un poquito. Y por muy viva que la veamos y que tú la veas en este caso, hemos podido ver que solo el 54% de las empresas cuentan con uno de estos modelos, lo utilizan. ¿No es una cifra muy corta?
Repíteme el dato,
54. 54%. A mí me sonaba, yo es que todo lo que nos suba del 70-80 me suena poco. No sé si es que soy yo.
Al 54...
Tú lo ves bien.
Yo lo veo súper optimista.
Ah, bien.
Pero súper, es un dato súper optimista. Bueno, a ver, con todo el cariño del mundo, no creo que el 54% de las empresas utilicen modelos de atribución de conversión. Es un todavía las empresas, bueno, a ver, como siempre, estamos poniendo las pilas, cada vez está mejor. La analítica web es un tema bastante, es una pata muy floja de las empresas en España. Yo hemos hablado un montón de veces, ¿no? En plan, de cuando ya es una empresa. ¿Pero tienes analítica implementada? Sí. El 99% de la analítica que hoy mismo está implementada en las empresas está mal implementada y los datos no son ciertos. Entonces, después también hay un problema, que hay un problema de interpretación y la gente no sabe qué hacer con los datos. O sea, una vez tú llegas a un informe de datos, y a mí me pasa muchas veces que haces una auditoría, analizas, tal, llegas a directores de marketing, haces una exposición de datos y siempre es la misma reacción. Cara de póker, y el segundo paso es, bueno, ¿y qué hago? No, bueno, ¿qué hago? No, o sea, tienes que tomar decisiones, ¿no? Porque en base a esto, lo que se está buscando siempre y con modelos de atribución es que pasen cosas. Por eso hablo que es una herramienta viva. O sea, tienen que pasar cosas y tienes que tomar decisiones en base a. O sea, si tú ves que un canal o un medio no funciona, no convierte tal, cambia la estrategia, apuesta más, apuesto menos, de ahí de que sea una herramienta viva. Entonces, el 54%, o sea, me parece una cifra optimista, que aunque es una cifra pequeña, yo creo que es optimista. Creo que la profesionalidad tendría que ser menos y la profesionalidad seguro que es menor. O sea, yo... Y conozco a muchos analistas y amigos míos y gente que trabaja en SEO, no muchas empresas tienen implementado este modelo cada vez más, cada vez se estudia más el funnel, cada vez se estudia más modelos de atribución. Ya te digo, esto pasa de una evolución de la analítica tradicional, de los modelos de conversión, ¿no? Es que las redes sociales no me convierten, por eso, o sea, como cada vez esto se completa más, se evolucionó, digamos, ese modelo de conversión, y ahora se empieza a experimentar y cada vez se profesionaliza más. Y lo que hay que verlo es con una visión amplia. Pero vamos, desde mi punto de vista, tendría que utilizarlo el 100% de las empresas, porque al fin y al cabo no dejan de ser herramientas de optimización. Realmente esto es una herramienta propia de la empresa que mejorará los procesos de conversión, mejorará la rentabilidad, mejorará el ROI, que al fin y al cabo debe ser el objetivo. O sea, yo muchas veces cuando hablo en conversión y cuando estamos en optimización, el objetivo nunca puede ser vender más, aumentar la tasa de conversión. No, el objetivo a veces es rentabilidad. Pues nosotros a veces en webs empezamos a trabajar conversión, la conversión no aumenta, a lo mejor está en un 0,5, 0,6, 0,7 de proceso, pero a lo mejor implementando otras técnicas que es de tráfico más cualificado, mejora de la inversión en tráfico SEM, no estás convirtiendo igual, la tasa de conversión no aumenta, aumenta sigue en el 0,5, en el 0,6, pero ¿qué pasa? Que el ROI mejora. Porque la inversión la estás conteniendo y estás mejorando cifras, estás aumentando el ticket medio, a lo mejor, con otro tipo de técnicas. Si antes venían y me compraban 100, ahora me cobran 150. Entonces, la tasa de conversión no ha aumentado, pero sin embargo hemos aumentado la rentabilidad. Y eso es a lo que tiene que ir una empresa, aumento de rentabilidad.
Bueno, pues nos quedamos con esas conclusiones. Isma, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.